Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta, la emisora favorita de Orlando, el Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia, con letras mayúsculas, dice él.
Sí.
¿Por qué no?
Así es. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Efraín García.
¿De dónde?
De Jatibonico.
¿De Jatibonico?
Sí.
Oye, ahí empezó la peña tuya.
Ah, mira.
En Jatibonico.
Él dice no, que es de La Habana.
¿Tú sabes dónde queda Jatibonico?
Más o menos.
Ah,
sí, muy bien. Damas y caballeros, desde vía telefónica, desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
¿Cómo acá, Rafael? ¿Cómo está usted?
Vivo.
Con palabras mayores, usted.
Sí.
Como debe ser.
Oye,
el suavecito está muerto. Pregúntale
a Víctor. En Colombia le dicen usted hasta los Así niños es. De 2 años. Le dicen, usted.
Una cuestión de respeto, claro.
Usted ensució el pañal.
Sí, sí.
Oye, Rafael, esta noticia te la voy a dar, ya se lo dije. Fui al doctor hoy y el doctor me dijo, Peña, cuando uno se pone viejo como tú, las infecciones de otra gente se pegan. ¿Tú sabes lo que hizo? Tienes que inyectarte. Me ha metido un linguetazo.
Sí.
No, pero sinceramente hoy estoy mejor porque tenía la nariz a mil millas, no podía hablar casi.
Qué bueno que
sí, nosotros todos nos protegimos ayer porque...
¿Pero tú crees que sea por la edad?
No, eso es por la gripe.
Bueno, me acompañan aquí en el estudio A, el estudio principal de Radio Martí. Ya los escucharon Orlando El Guajiro Peña, Víctor Fabián González. Y Edemio nos hizo el favor de grabar. Él sigue con gripe, pero nos hizo el favor de grabar. Yo le dije que se quedara en casa, a propósito.
Ese es el segundo favor que hizo, Pepe. El primer favor que grabó, el segundo que no vino.
No, en realidad, él está en el edificio. Dice que se aburrió. Y entonces vino hoy y grabó los segmentos de boxeo y otro de béisbol. Así que Efraín, J657 y J658 para esta noche, ¿ok? Más tarde tienes tiempo de sobra. Así que Debio nos hizo el gran favor de grabar 2 segmentos. Hoy en realidad no está pasando mucho en el mundo de la pelota, pero el Guajiro Peña dice que él inventa. No pasa nada.
No, sí. Oye, ¿qué te pasa a ti que estás calladito hoy?
No, calladito que yo estoy esperando.
Oye,
que me
mijo, ¿qué te pasa? No tengas miedo.
No pasa nada. Lo que te puedo decir es que hay bastante trabajo y estoy corriendo. Eso sí te puedo decir.
Óyeme, está callado porque tiene la batería baja hoy.
Gracias, Rafa.
Porque
me falta en la televisión.
Se pasó haciendo un programa ahí multifacético y lo largaron listo, vaya. Creo que mandó la acumuladora a la Gullía para que se lo cargaran.
¿Y por qué no le dicen a la gente en Cuba cuándo va a salir ese programa, caballeros?
Bueno, esos detalles, Rafa, yo no sé si usted sabe exactamente los detalles. Yo tengo entendido que ese programa especial, que es del Super Bowl 2020, o sea, se va a conmemorar los 100 años de la Liga Nacional de Fútbol Americano, ¿no? Desde su fundación, desde el año 1920 hasta el año 2020, son 100 años, el centenario. Y entonces aquí se hizo un programa especial, se grabó en la televisión y, por supuesto, va a salir también en la radio. Y creo que va a salir, Pepe, si no me equivoco, este fin de semana, el sábado, el domingo y creo que el lunes.
El lunes, correcto. El lunes a la hora de Alduro Sin Guantes.
Ah, entonces tú lo sabías.
Bueno, no, estaba suponiendo.
¿Sí,
señor? Es lo que yo entendí. Es un programa especial que lo vamos a poner en vez de Alduro y Sin Guantes.
¿Sí, señor?
También el domingo en el horario de Alduro.
Nosotros el sábado. El lunes es festivo.
Es un día feriado.
Ah, por eso es. Bueno, y entonces ya para terminar, Pepe, para comenzar el programa. Entonces, bueno, pues nada, como aquí en Miami se han hecho 10 Super Bowls, en Miami, pues con este que se va a realizar el próximo febrero, va a quebrar el récord de la ciudad que más ha hospedado Super Bowls en toda la historia.
Una cosa, suavecito, déjame decirte una cosa, pero bien serio.
Sí.
Cuando Rafael está hablando, Edemio está aquí, no, Edemio no deja hablar a nadie.
Pero ¿cómo va a ser
si
posible?
Si quiere coger tu programa y no deja hablar a Rafael, cuando hable Rafael, tú me lo dejas tranquilo.
Hombre, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Ah, Pepe, y una de las cosas más importantes, Rafa, ya para terminar, resaltamos la cubanía y los cubanoamericanos y los latinos, los hispanoamericanos o los iberoamericanos que han hecho parte de la historia de la NFL y del Super Bowl.
Bueno, que... tú sabes que lo que pasa es que el guajiro tiene la conciencia sucia.
¿Y eso?
El otro día yo tuve 3 segmentos y nada más que tuve el 10% de cada segmento. El guajiro entró con ese bozarrón que Dios no se lo había dado, eso no le pasó en el camino. Sí. Me desbarató eso, ¿te das cuenta?
Claro.
Tú sabes que cuando yo Rafael aquí...
por la ventana ya, pero bueno. Pero Edemio en realidad es el que es su guajiro. Edemio lo que pasa es que le gusta tener presencia en todo. Si hay una boda, quisiera ser la novia.
Sí.
Y si hay un entierro, quiere ser el muerto. El problema es estar de protagonista.
Bueno, hoy el guajiro está que no cree en nadie, porque él cree que descubrió América. Oh. Porque apenas entró, me dijo, oye, tú sabes que la pelota va a estar en el béisbol en las Olimpiadas.
Sí.
yo hemos hablado de eso por lo menos 20 veces.
En mi sesión olímpica hoy yo lo voy a decir al guajiro.
Tú sabes, Suavecito, cuando Rafael llegó aquí, en este estudio era.
Sí, sí.
Estaba aquí sentado y yo dije, ¿y este señor de dónde ha salido? Entonces había un periodista aquí famoso, que es del pueblo de él por allá, de cerca de Fomento, y me dijo, óyeme, ese señor sabe más que todos ustedes. Agustín Ayer Soberón murió.
Sí.
Y entonces me di cuenta que Rafael era una persona preparada y que sabía de todo. Y después me empezó a hablar de la arquitectura, y digo, ay, mi madre, si es lo que está... Y puso la tapa al pomo a llegar al programa Al Duro Sin Guantes.
Y por eso cada vez
cuando eso de mi, este de Turcutú no estaba aquí.
Bueno, Guajiro, ¿qué te parece?
Estaba en la televisión.
¿Qué te parece? Es que era blanco y negro. en aquel entonces. ¿Qué te parece, caballero, si pasamos a la primera, mira la hora que es, a la primera sección del día, el béisbol de las Grandes Ligas?
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
En su página digital, el béisbol de las Grandes Ligas. Se nota que no tienen mucho que informar. Entonces, cualquier cosita que hagan los agentes libres de alto calibre, Bryce Harper, Manny Machado, Craig Kimbrel, Dallas Keuchel, Marvin González, Mike Moustakas, por mencionar algunos. Esos son los de alto calibre. Cualquier cosita que hagan ellos, se levantaron y fueron a trotar esta mañana. ¡Pam! Noticia de primera página. Aquí están diciendo que los Padres de San Diego se han reunido con Manny Machado aquí mismo en la capital del sol. Y que yo sepa, es la segunda vez que se reúnen con Manny Machado para hablar sobre un posible contrato. Ahora, yo no vi las limusinas hoy aquí en Miami.
Y sigue reuniéndose porque hasta ahora, ¿cuántos se han reunido? Todo el mundo lo quiere. Pero la noticia que hay, Rafael, es que quieren quitarle año. Y si le quitan año, ahí está el dolor de cabeza del dinero, ¿sabes? Pues no va a ser lo mismo, ¿no?
Rafael, yo no vi las limusinas. Yo sé que él vive por ahí, por el sur, por donde vives tú. Lo fueron a ver, supongo que lo invitaron ahí al Versalles a almorzar. Uno nunca sabe, pero Manny Machado quiere un contrato de mínimo 8, 9, 10 temporadas.
Sí, y la gente está renuentes a firmar ese contrato, ya lo han dicho, okay, a todo el mundo. Y Harper dijo que él no va a firmar ningún contrato corto, que él está buscando. Pero claro, si tú vas a comprar un automóvil de uso, tú llegas y dices, ves el que te gustó y dices, ese no lo mira, empieza a preguntarle por todo menos eso, ¿okay? Esto no le vas a decir, no, ese es el que me gusta a mí, porque el mismo el individuo que te está vendiendo dice, este está enamorado del carro, vamos a venderle el carro este, y no te baja. Entonces, si tú como esto quieres eso, tú dices, no, yo no acepto ninguna otra cosa. Naturalmente, uno puede decir lo que quiere hasta que le ponga un contrato delante y le diga esto es lo que tiene. ¿Te conviene o no te conviene? Eso aparentemente no ha llegado. Hasta ahora han estado, han dicho, y ninguno de los dos ha llegado.
Bueno, ¿cuándo crees tú que llegue ese día? ¿Dentro de 2 semanas? ¿Una semana? ¿Un mes?
Yo me imagino que no va a dejar que la cosa de entrenamiento avance demasiado. no creo que le convenga a nadie. El que quiera un, el que está arriesgándose aquí es el pelotero ya en este momento. En este momento, ¿qué pasa si un equipo no lo firma? No pasa nada.
No, en este momento no pasa nada. Es más, dentro de tres semanas todavía no pasa nada.
Y si dentro de tres semanas no han firmado, ellos saben, vamos a decir, las acciones de ellos bajan. Porque si nadie lo ha firmado en ese tiempo, porque lo dice, eso quiere decir que no. ¿Qué es la actitud yo creo que están tomando los equipos?
Bueno, supuestamente la oferta de Manny Machado continúa sobre la mesa, la de los Medias Blancas de Chicago. Esa oferta continúa sobre la mesa, lo que pasa es que todavía no hay ningún equipo que la pueda superar. Pero Manny Machado, eso significa sobre la mesa, puede decir que mañana o pasado mañana o la próxima semana diga que sí.
Exactamente.
Al menos que el club decida, bueno, dentro de una semana ya te la voy a retirar porque esto es demasiada payasada.
Tú sabes que Chicago el Sol le ofreció y el dueño principal dijo, y voy a la oferta la voy a aumentar.
Pero por eso es lo que y estaba diciendo.
Entonces Bora dijo que no. La gente, Rafael, ¿tú crees que pudiera ser que empiece el campeonato y no ha firmado? ¿Qué reglamento hay?
Ninguno.
Si empieza la temporada para que firmen a los agentes libres.
Ningún reglamento. Esto no es ninguna cosa. Estos son unos tipos que no tienen trabajo y están buscando trabajo. Punto. Ok. Aquí no hay ninguna especialidad en ese sentido. Esto es un negocio. Tú quieres un contrato, tú quieres tanto dinero. Y dice, bueno, yo quisiera que tú jugaras conmigo, pero no por ese dinero. Yo te ofrezco tanto. Y eso no hay límite para eso.
Correcto. Rafael, lo que estás diciendo es verdad, pero también nosotros conocemos al sindicato de los peloteros. ¿Y quién los aguanta si estos muchachos no firman, digamos, en los próximos 10 días?
Bueno, porque ¿qué va a decir el sindicato?
El sindicato de los peloteros es uno de los sindicatos más fuertes de Estados Unidos.
Oye, es el más fuerte del mundo. Ok, si yo soy un equipo pero hay 30 en la misma situación, y viene Harper y me dice, yo por medio de 300 millones, no, y 10 años no firmo. Y yo digo, yo no voy a pagarte 300 millones y 10 años. Punto.
Okay.
¿Qué hay que discutir?
Bueno, te voy a decir lo que hay que discutir. Ellos se acuerdan de estas cosas y la próxima vez que el béisbol de las grandes ligas quiera algo, como un reloj para 20 segundos para el pitcher, no, porque sabe que ustedes están jugando sucio con esto de los contratos, no les vamos a dar el reloj.
No jugando sucio, Pepe. Si yo soy dueño de un negocio, voy a buscar un empleado. Esto es lo que está pasando.
Yo sé, pero te estoy diciendo lo que ellos van a argumentar.
No, pueden cantar misa si quieren. Eso no tiene importancia.
Juan Giro Peña.
Bueno, recuérdense que el año pasado Julito Martínez hasta última hora no firmó. Todavía faltan cuántos días para la temporada que empiece. 10 días.
Bueno, la pretemporada ya está arrancando, según los equipos.
Bueno, depende en Europa, en Tokio va a empezar antes.
Sprint training.
Sí, tienen que estar listos los Atléticos de Oakland y los Marineros de Seattle para jugar la tercera semana de marzo en Tokio, una serie de 2 partidos. No 4, como les dijo el Guajiro Peña, son 2 juegos.
¿Son 2 jueguitos?
Son 2 jueguitos.
No, está bien. No sería la primera
pero
vez.
Pero hay otro en Londres también.
Sí, pero eso es en mayo, bueno, junio.
No sería la primera vez que pasara ni el primero pelotero que firmara cuando la campaña está andando.
No, pero sí, eso lo hizo Kendry Morales. Ustedes no se acuerdan que Kendry Morales se quiso pasar de listo y estuvo 8 meses desempleado.
No, tuvo que pasar de listo cuando no cogió la oferta que le hicieron.
Porque su representante...
Después simplemente pasó lo que te estoy hablando yo.
Correcto. Es que, mira,
una cosa y no se la dieron. ¿Qué pasó? Nada, el sindicato dijo que tenía que firmarlo. No, señor.
No, pero en ese caso...
¿Usted me da dinero a mí? No, ese es mío. No,
Rafael, en ese caso, el que lo embarcó fue su representante, que aquí se llama erróneamente agente. Pero no, es un representante que le dijo a Kendry Morales, oye, no firmes, tú vales más de 16 millones de dólares. Bueno, firmó por la mitad.
Traducir del inglés que es agent, y el agent está bien con te refresca.
Y se partió un tobillo y perdió no sé cuántos millones de dólares. ¿Te acuerdas?
Bueno, no, eso se lo pagaron porque se partió un tobillo jugando béisbol. Entonces se lo pagaron completamente, pero sí, le costó 1 año y pico de la temporada regular.
Pero bueno, el caso es el siguiente. Esto es una cosa de oferta y demanda.
Es verdad.
Ok, y eso, el sindicato no se puede meter en una cosa.
Ring.
Okay.
Sí, bueno, no se puede meter, pero dice, me voy a acordar la próxima vez que tú quieras algo. Okay.
Esa gente no va a hacer nada de eso.
Damas y caballeros, sí, ya tú vas a ver. Damas y caballeros, viene la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Sueño.
We are the Sultans. We are the Sultans.
Pues Hiro Peña, la mayoría de los pitchers y los catchers y peloteros lesionados ya están en la pretemporada.
También.
Eso fue lo que dije. O como tú dices, lisiados.
Carrillo, por favor, ven para que nos ayude. Sí,
ya los Marlins saben quién van a...
Mira, los Marlins, que son en su mente sagaz, ya saben que José Ureña va a ser el abridor número uno en la rotación de pitcheo el día inaugural. Así que José Ureña, ya saben, desde ahora pueden ponerlo en calendario, porque Efraín García va a estar sentado justamente detrás del home plate cuando los Marlins abran su temporada aquí en casa. El 28 de marzo contra los Rockies de Colorado en el Marlins Park.
Por cierto, el año pasado también abrió Ureña.
Sí. Claro, esto es, por supuesto, si todo marcha bien durante la pretemporada, si no se lesiona. Así que... Pero no, lo van a cuidar, porque el pitcher abridor del primer juego inaugural generalmente no lanza 4 o 5 días antes.
El señor Don Matek le está anunciando pitcher para que los fanáticos sepan que tiene pitcher abridor. Así que, ¿y quién es el segundo? Que ni lo diga.
Guajiro, tendrás la oportunidad de ver a Nolan Arenado el 28 de marzo aquí en Miami. Los Rockies de Colorado contra los Marlins. Te digo una cosa.
Sería interesante que pudiéramos transmitir ese juego.
¿Y por qué no te mandamos a ti a entrevistar a Nolan Arenado?
Oye, sería un
¡Cepillo! Palo. Que mandamos al Guajiro Peña como nuestro reportero y que llame en vivo.
Carrillo, tú vas conmigo. Vámonos.
Muy bien. Las noticias del béisbol de las grandes ligas no están exactamente lloviendo y de los cables, pero sí nosotros le podemos decir que lo que está pasando... Iván Nova llegó yo a los campos de pretemporada de los Medias Blancas de Chicago y está contento y dice que es borrón y cuenta nueva con él. Ustedes lo recordarán, un lanzador con los Yankees, también ha lanzado con los Piratas de Pittsburgh. Eso es lo bueno de la pretemporada, Rafael, borrón y cuenta nueva. Si tuviste una mala temporada o te lesionaste el año pasado, casi todo el mundo empieza de nuevo y los 30 equipos van a estar en la contienda por lo menos el primer mes de la temporada regular.
Así es, por eso pasa, el béisbol es así toda su fase. Tú llegas y te ponchas y me ponché, qué malo soy, ¿no? Entonces, un poquito rato vienes a variar de nuevo y tienes chance de redimirte.
Sí. Otra cosa, el béisbol es mucho más competitivo de lo que todo el mundo se imagina. Por ejemplo, en el fútbol americano, y en la NBA, los equipos perdedores tienen un promedio de perder de 300. O sea, pierden 7 de cada 10 partidos, los peores equipos de la liga. En la pelota no es así. Aún el equipo que más pierde, a lo mejor llega a 400.
Sí, exactamente. Exactamente.
Así que la pelota es más... En Europa, por ejemplo, la diferencia en cualquier liga, no solamente las mejores 5. En Europa, la diferencia entre el primer y el último lugar... Es abismal, son como 50 puntos. La diferencia entre el que gane una división aquí y el que termina en el último lugar, generalmente, no es más de 15 a 20 juegos.
Sí, sí, eso ya es bastante, vamos a decir. Y a veces, bueno, termina en una... cuando pones todos los de una liga completa, de los primeros 4 o 5 está un juego, 2 o 3 por delante, nada más, que con una buena semana... son capaces de virar el marcador. Lo que pasa con el béisbol está lleno de ese tipo de cosas, porque mucha gente te dice y no avanza internacionalmente tanto por una razón, porque la gente te dice, digo, por una razón, por varias, pero una de las razones es que la gente dice que no lo entiende. ¿Okay? Nosotros que hemos crecido en el béisbol no entendemos cómo es que no entienden, va la cacofonía y la redundancia. Pero si usted pone a ver, el fútbol tiene una cosa, el fútbol con los pies, tiene una cosa que es la sencillez tan grande que tiene. ¿Okay? Hay jugadas ahí, pero más o menos se trata, la única forma que se trata de que haya algo es que tienen que partir una pelota y meterla en la otra portería.
Correcto.
¿Okay? Las jugadas son dentro del movimiento físico, etcétera. Y 22 jugadores juegan con una pelota que la puedes comprar por 99 centavos. ¿Okay? No profesionalmente, pero puedes jugar con eso. ¿Okay? La pelota no es así. ¿Okay? Como tú tienes un equipo de 9 individuos, ya ese equipo tiene guantes, tiene bate, tiene etcétera. Y una cantidad de reglas tan grande, y además lo que le luce absurdo a todo el mundo, es que se divida la cosa en innings. No haya reloj, que es la característica número uno del béisbol, que no hay reloj, ¿ok? Y que además, el que tiene la pelota, en realidad, no es el que está al ataque. El que está al ataque es el que no tiene la pelota. Ese es el único deporte que es así.
Correcto. Rafael, yo tengo una pequeña observación. Es verdad que lo primero la gente dice que no lo entiende. Pero inmediatamente las personas que más o menos lo entienden te dicen, es un poco aburrido. Eso bueno, lo he escuchado yo 100 veces.
Yo no conozco a nadie que de verdad le guste la pelota, la entienda y que no es un deporte muy aburrido. Porque si no hubiera sido aburrido, nunca hubiera aprendido eso. ¿Ok? Esa es la realidad.
Correcto, pero
nadie
si tú traes...
Nadie que yo conozca, aún los que se conocen de pelota, porque está en la cosa.
Ok, pero
y que dice, por ejemplo, mira, en el caso tuyo, Pepe, que es un individuo que eres ducho en pelota, no es que conozcas, es que sabes mucho de pelota. Pero tu deporte no es ese, es el fútbol.
Bueno,
el fútbol es la negación de la pelota.
Donde yo nací, el deporte nacional no es el béisbol, estamos de acuerdo. Eso fue una cosa que yo tuve que aprender.
Exactamente.
Con la enciclopedia.
Pero tu vara de medir es el fútbol.
Así es. Rafa, okay. tengo que dejarte.
Yo encuentro el fútbol extremadamente aburrido porque es demasiado simple para mí. Okay.
Vamos a seguir hablando de este tema, pero Rafa, te estás tú mismo cortando la sección del baloncesto profesional de la NBA.
No, se la vamos a cortar a Guajiro Peña. Wade again. Puck out. Wade
lining it up. Adelante, Mr. Rafa.
Muy bien. Ayer sí hubo bastante juego en la NBA. Okay. Vamos a ir como ya que hiciste por partes. Bien, empezando. Por una buena noticia para los locales, el Miami Heat ganó ayer a los Mavericks de Dallas jugando en Dallas, ganó 112-101. Y hubo dos con nombres históricos, siendo los mejores anotadores por ambos equipos. Dwayne Wade, que está en su última temporada, y esto prácticamente es una gira de despedida, anotó 22 puntos, fue el mejor anotador por el equipo de Miami viniendo del banco. Y el mejor anotador por Dallas fue Tim Hardaway Jr., anotó 20 puntos. Y Tim Hardaway Jr. es hijo de Tim Hardaway, que jugó con el Miami Heat, al punto que su camiseta está retirada por el Miami Heat y colgada en el techo del coliseo donde juega el American Airlines Arena. Así que estos dos nombres están ligados a la historia de Miami Heat. El Miami Heat todavía está fuera mirando dentro, no iría a la postemporada si en este momento se hiciera. Y este fue el último juego antes del Juego de las Estrellas. O sea que después del Juego de las Estrellas se tienen que poner las pilas en un momento que se los pone todo el mundo, porque si no, no van a la postemporada. Esa situación se puede dar tranquilamente. Muy bien, los de Nets de Brooklyn le ganaron al equipo de Cleveland, a los Cavaliers, 148-139, y eso usando tres tiempos extra. De Angelo Rosa, 36 puntos por el equipo de Brooklyn, por el equipo de Cleveland, Jordan Clarkson anotó 42, pero no pudo hacer que su equipo ganara. Los Bucks de Milwaukee, por su parte, le ganaron 106-97 a los Pacers de Indiana, jugando Indiana. Y los Bucks tuvieron a Giannis Antetokounmpo como su mejor anotador, con 33 puntos, el fenómeno griego. Y les voy a hablar después de los scores algo de Grecia, para que vean que los griegos son únicos. Por el equipo de Indiana, Bojan Bogdanovic anotó 20. Los Celtics de Boston se pusieron 118-110 a los Pistones de Detroit. Jason Tatum fue el mejor anotador de Boston con 19, y Blake Griffin anotó 32 para los derrotaron los Pistones de Detroit. Los 76 de Filadelfia le ganaron 126-111 a los Knicks de Nueva York, a pesar de que está jugando en la casa de Nueva York, y Nueva York ya perdí la cuenta cuántos juegos seguidos ha perdido. Joel Embiid, del centro de Filadelfia, anotó 26 puntos, y Alonso Thier anotó 19. Alonso con doble L, Alonso. Parece que ellos piensan que se dice así, el Alonso que de todo el mundo... Ahora, se da que esta gente está en todos imitando los nombres en español, pero algunos no saben leer de tierra. Él anotó 19 puntos para Nueva York. Los Raptors de Toronto le ganaron 129-120 a los Wizards de Washington. Pascal Siakam, 44 puntos para Toronto, mientras que Bradley Beal fue mejor anotador de Washington con 28. Los Bulls de Chicago le ganaron a los Grizzlies de Memphis el marcador terminó 122-110. Otto Porter Jr. anotó 37 para Chicago. Abre Bradley 15 para el equipo de Memphis. Los Timberwolves de Minnesota le ganaron 121-111 al equipo de Houston. Y Stegle 27 puntos para Minnesota. Y James Harden anotó otra vez más de 30 puntos. Lleva no sé cuántos seguidos. Ya había roto el récord y siguió añadiéndole. Anotó 42 anoche. El equipo de Denver, los Nuggets, le ganaron 120-118 a Sacramento. Una canastica de ventaja. Paul Millsap, 25 puntos para Denver. Buddy Hill, 25 también para Sacramento. Los tres veces de Portland, 129-107, le ganaron a los Warriors de Golden State en un juego en que Golden State jugó bastante mal. Damian Lillard anotó 29 puntos por Portland y Stephen Curry 32 puntos por su equipo, los campeones, pero no pudo hacer que se ganara el juego. Finalmente, los Clippers de Los Ángeles le ganaron 134-107 a los Soles de Phoenix. Lou Williams, el mejor anotador por los Clippers, con 30, y Kelly Oubre Jr., 28 por el equipo de los Clippers de Los Ángeles. Y esta noche hay tres juegos nada más, ¿okay? No más que eso.
Sí.
Y el primero de ellos, Orlando está jugando en Charlotte está jugando en Orlando desde las 7. Orlando le está ganando a Charlotte 23-15 cuando faltan 3.12 minutos para terminar el primer tiempo. En el otro juego que es esta noche a las 7:30, dentro de un poquitico, empiezan los Knicks de Nueva York a jugar en Atlanta con Halcones. Y el otro juego que es esta noche, el Trueno de Oklahoma, está en New Orleans para jugar con los Pelicanos. Eso es a las 8 de la noche. Y esos son los juegos. Y decía algo de Grecia. Los griegos son únicos. Están disputando la Copa de Grecia de basquetbol de la FIBA. Y está jugando el equipo de Olympiacos, el equipo que es el que conocemos aquí.
Sí.
Está perdiendo 20-0 y esto se acabó el tiempo ya, ¿verdad?
Damas y caballeros,
el resultado después.
Hacemos la primera pausa en el segundo bloque, boxeo, balompié, Put Me In Coach, Guajiro Peña. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Hacemos una pausa, enseguida regresamos.
Pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Qué clase de solar es ese?
Un solar muy serio, señor juez. Allí no vive nada más que gente distinguida, de la que sale a cada rato en la crónica.
La crónica social.
¿No es la crónica de policía?
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Venezuela en crisis, con el destacado periodista Alejandro Marcano.
Venezuela en crisis, el programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista, donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión para que tú llegues a tu propia conclusión.
Venezuela en crisis, sábados y domingos a las 6:00 p.m. por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tócaros. Otro video de brutalidad policial en Cuba fue divulgado por el sitio digital CiberCuba. El incidente comenzó frente a la puerta de la librería La Moderna Poesía, ubicada en la intersección de las calles Obispo y Bernaza en La Habana Vieja. En el video se distingue a tres policías mientras arrestan a dos individuos y luego, caminando con los detenidos, ambos esposados, hasta llegar al Museo de Bellas Artes en su edificio de Arte Universal. Uno de los arrestados, casi sin poder caminar por la posición en que lo llevan esposado, resbala y cae. El policía que lo conduce le da una patada. Una vez en el portal del museo, tras las enormes columnas de concreto, otro de los policías le quita las esposas al detenido y cuando éste parece discutir, le pega un golpe brutal en pleno rostro que le dejó sin sentido y luego lo arrastran por un brazo. Aunque no se supo el motivo del arresto y menos aún del trato violento por parte de la policía, vecinos de la concurrida zona habanera comentan que incidentes similares a este se producen con mucha frecuencia. En Panamá, centenares de cubanos enfrentan la deportación o el salvoconducto y esa es la cuestión ante esta nueva crisis. Mientras tanto, el gobierno de Panamá indicó que ya les ha enviado alimentos y medicamentos. Ricardo Quintana con los detalles.
A 250 kilómetros de Ciudad de Panamá se encuentra la comarca Gunayala, hoy abarrotada de migrantes en tránsito. El ministro panameño de Seguridad, Jonathan del Rosario, mencionó a la prensa local una oleada de poco más de 700 personas, aunque algunos trascendidos cifran el conglomerado en más de 1,000.
En este momento se mantienen 716 migrantes en el área de Puerto Valdía, principalmente, la mayoría de ellos cubanos.
La Fuerza de Tarea Conjunta Panameña ha puesto en marcha la operación denominada Flujo Controlado.
Se le han enviado 11.700 libras de alimentos e insumos humanitarios para poder atender esta situación. Algunos de ellos, si presentaran algún antecedente criminal, pues tienen que ser puestos a órdenes de autoridad competente. En el caso de la gran mayoría, que son personas que están en tránsito por nuestro país, dependiendo de la nacionalidad, pueden ser sujetas a un proceso de retorno o sencillamente se les da una orden de abandonar el país en un periodo de tiempo.
En entrevista con la cadena panameña Telemetro, el director nacional de Migración, Javier Carrillo, se refirió al tema.
Una deportación, en el caso de Cuba, es un poco más complicado, porque hay que pedir una autorización al gobierno y demás, y tenemos que mantenerlo en los albergues. Pero nosotros deportamos para Cuba casi que a diario personas.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, va a declarar emergencia nacional en la frontera con México, confirmó esta tarde la Casa Blanca, después de que el dirigente del Senado, Mitch McConnell, lo anunciara en plena sesión legislativa en el Capitolio. El presidente Trump firmará el proyecto de ley bipartidista que el Senado y la Cámara prepararon para evitar otro cierre parcial del gobierno, pero ese plan de presupuesto asigna solamente 1.380 millones de dólares de los 5.700 millones que el presidente pedía para construir el muro en la frontera con México. La declaración de emergencia nacional le permitirá al presidente Trump sacar fondos de otros departamentos y agencias federales para completarlo. Al hacer el anuncio en el Senado, McConnell dijo que apoyaba la decisión del presidente Trump de declarar la emergencia nacional. Por su parte, la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, dijo que la Casa Blanca estaría pasándole por encima al Congreso si lo hiciera y que los demócratas decidirán cuáles son sus opciones legales para impedirlo. La Embajada de los Estados Unidos en Cuba condenó hoy en un mensaje de Twitter la represión del régimen de Cuba contra el dirigente de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, y otros miembros de ese grupo opositor. Ferrer denunció allanamientos, confiscaciones y detenciones con violencia de integrantes de la UNPACU como represalia a la campaña de votar no en el referendo constitucional del 24 de febrero. Como resultado, más de 20 miembros de la UNPACU se han declarado en huelga de hambre a modo de protesta. La Embajada de los Estados Unidos destacó que el gobierno de Cuba reprime pedidos pacíficos por un cambio democrático y muestra, una vez más, que el referendo no trata de reformas, sino de permanecer en el poder. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Damas y caballeros, a continuación, Edemio Navas con lo mejor del deporte de los puños.
Muchas gracias. Sí, efectivamente, con ustedes el boxeo aquí en El Duro y Sin Guantes de hoy jueves. El Consejo Mundial de Boxeo anunció que los contendientes de la división superpesada, Dominic Brissell y Dylan White, han sido emplazados por el organismo que radica en México a disputar el campeonato interino de esa división, mientras permiten la realización del duelo entre Deontay Wilder y el británico Tyson Fury por el título absoluto y luego llaman a los ganadores para enfrentarse. La pelea entre Fury y Wilder será una revancha, ya que el pasado año ambos empataron su combate el 1 de diciembre en Los Ángeles, cartelera en la cual el cubano Luis Ortiz logró una impresionante victoria. El Consejo Mundial de Boxeo comenzó el periodo de libres negociaciones y tiene hasta el día 19 de marzo próximo para poder cerrar el acuerdo o someterse a una subasta por parte del Consejo Mundial de Boxeo. Brissell tiene 20 victorias, una derrota y ganó 18 por la vía rápida y fue llamado en su calidad de retador mandatorio, mientras que White, con 25 éxitos, un fracaso y 18 triunfos por la vía rápida, es el más alto clasificado en esa división por el CMB. Y precisamente por ese motivo se ha pedido a sus representantes llegar a un acuerdo en espera de que luego vayan con el ganador de la segunda batalla o la segunda pelea entre el norteamericano Wilder y el británico Fury, a menos que se llegue a un acuerdo entre Anthony Joshua y Wilder o Fury. Y el acuerdo está hecho, ya que el campeón mundial de la división superpesado unificado, Anthony Joshua de Gran Bretaña, finalmente podrá pelear aquí en Estados Unidos. Joshua, la superestrella británica, hará su debut aquí en Estados Unidos al defender sus tres títulos principales a nivel universal por séptima ocasión contra el contendiente de primera, Jarrell, el Big Baby Miller, el 1 de junio próximo en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York, en una pelea que será transmitida en vivo por la compañía de televisión de AZN. Se pudo conocer en la ciudad de Londres. La pelea, que se había estado negociando durante las últimas semanas por parte de Eddie Hearn, promotor de la compañía Matchroom Boxing, y los copromotores de Miller, Dimitri Salita y Greg Cohen, así como la cadena de televisión de AZN, marcará la primera pelea de Joshua fuera de Gran Bretaña, donde es noticia de primera página y ha llenado estadios regularmente, incluyendo un récord de boxeo británico de 90.000 fans al Wembley Stadium en Londres para su épico combate y esa gran victoria por nocaut en el undécimo round ante el campeón mundial de la división superpesada, el ucraniano Vladimir Klitschko, y esto fue en el año 2017. El 1 de junio me voy a la Gran Manzana y planeo abrazar la cultura y salir con un apetito por más, dijo Joshua. Estaré peleando contra Miller en el legendario Madison Square Garden, que ha sido realmente un escenario importante para el boxeo. Ha sido un honor y una bendición pelear en algunos de los mejores lugares del mundo, en el Reino Unido, y no menos importante, en el Stadium Wembley, dijo el campeón olímpico de Londres en el 2012, Joshua. Pero ha llegado el momento de cruzar el Atlántico y defender mis títulos de la división superpesada en Estados Unidos. Antes de concluir, quiero señalar de que mañana viernes, aquí en El Duro y Sin Guantes, estaremos hablando de los 5 cubanos que verán acción el día 1 de marzo próximo en un cartel que se efectuará en el Seminole Hard Rock Casino en Hollywood, aquí en la Florida, muy cerca de esta ciudad de Miami. Así que hasta aquí el boxeo en El Duro y Sin Guantes de hoy jueves. Ahora seguimos con ustedes.
Muchísimas gracias, Guajiro. Más tarde vamos a seguir hablando de pelota, pero ahora viene la sección favorita de toda Cuba. Diga lo que diga el Guajiro Peña. Ahora viene la sección favorita de Cuba, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Football, football, football.
Damas y caballeros.
Perdona la calle. Ay, Dios mío. El baloncesto hoy en día está por todas partes, en Cuba también, pero el problema que tienen los cubanos es que las pelotas de jugar valen mucho dinero. ¿Sabía eso, no? Yo oí una noticia que es difícil conseguir pelotas porque son muy caras. Y en el béisbol también.
Primero, en lo que se juega con el baloncesto es un balón, no una pelota. ¿Okay? Y segundo, tienes razón. Pero yo conozco mucha gente que ha enviado balones desinflados de Estados Unidos hacia Cuba a sus parientes. Yo personalmente conozco varios.
Sí, pero,
sí, los desinflan y luego los inflan en Cuba. Así que lo sacan de la cajita. Tú sabes que eso viene en una cajita.
¿Pero cuánto
una,
vale una pelota? De...
Una profesional, $60.
Ah, bueno.
¿Verdad,
bueno,
Rafael? Por ahí anda.
Sí, no, por ahí empieza. Esto, por ahí. Déjame decirte que si la mandan por avión tiene que ir desinflada, porque si la ponen inflada explota.
¿Viste, Guajiro? Sí. Ah, yo sabía, porque damas no, y caballeros, no, déjame hablar de fútbol.
Yo tengo una experiencia muy mala en con una amiga que le regalé una de voleibol.
Sí.
Y ella con la agujita para que la pusiera, y ella quería ver, pues venía con el nombre de la compañía mía, y la infló. Íbamos en medio del avión, veníamos de Mexicali, una gente de la Comisión de Deportes de México. Y de pronto sonó aquello, se abrieron las cosas de arriba por el impulso del aire.
¿Vistos?
Y la gritería fue tremenda, pensaba que era una bomba. Y dice ella, ese fue mi balón.
Muy bien.
Tú salta, pero fíjate.
No, 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 vamos a hablar de balompié. Más tarde no, hablamos de voleibol.
Un segundo. Las pelotas profesionales de verdad valen cara, pero hay mucha imitación de pelotas de béisbol. El Walmart... Tú vas y compras una pelota por $2.50.
Pero, sí, pero no son legítimas.
Son hechas de ceniza.
No, $2.50 no hay, pero las hay más baratas de $60. Pero son para jugar un muchacho.
Sí. Un balón de fútbol profesional te cuesta como $60. Muy bien, cuidado, damas y caballeros.
Y cuidado.
Y cuidado.
Sí,
pero con uno, como dices tú, con un balón de fútbol juegan 22 al mismo tiempo.
Exactamente. Y sí, además no tienen que tener un balón de eso para jugar en un solar de eso. Con $2 de pelota tiene, más nada que eso.
Damas y caballeros, hoy se jugó la Europa League. No se confundan, la Europa League no es la Champions. Es un torneo muchísimo más inferior, que paga muchísimo menos que la Champions League, pero está ahí para los equipos que no pueden clasificar a la Liga Europea de Campeones, entonces clasifican a la Europa League. De cualquier manera, el que gane este torneo se asegura el pasaporte directo a la próxima Champions, además de que se gana unos 10 millones de euros. Pero comparado a los 80 millones que ganas en la Champions, cuidado. Bueno, esta tarde el Bate Borisov de Bielorrusia derrotó al Arsenal 1-0 en el encuentro de ida. El Benfica de Portugal derrotó al Galatasaray en Turquía 2-1. El Bayer Leverkusen de Alemania empató contra el Krasnodar. El Sevilla venció 1-0 en Italia al Lazio de Roma. El Olympiacos, les estaba hablando justamente, Rafael, de un equipo que se llama Olympiacos. Este fue en fútbol, la versión del fútbol. Empató hoy en Grecia contra el Dinamo Kiev de Ucrania 2-2. El Inter de Milán derrotó al Rapid Viena en Austria 1-0. El Stade Rennes solamente pudo empatar en casa en Francia contra el Real Betis de Sevilla 3-3. Eso le va a costar carísimo al equipo francés cuando se juegue el encuentro de vuelta en España dentro de un par de semanas. El Valencia viajó a Escocia, derrotó 2-0 al Celta. El Celtic, pero es el Celta. Y el Brujas, una ciudad muy bonita en Bélgica, derrotó 2-1 al Salzburgo de Austria. El Nápoles de Italia derrotó 3-1 al Zurich. El Chelsea de Londres venció al Malmo 2-1. El Eintracht Frankfurt de Alemania 2-2 contra el Shakhtar Donetsk de Ucrania. El Villarreal de Castelló derrotó 1-0 al Sporting. Y el Victoria Pilsen 2-1 contra el Dinamo Zagreb. Así que así van la Europa League. Y recuerden, damas y caballeros, mañana arranca la jornada número 24 de la Liga Española de Fútbol. El partido de mañana no es nada del otro mundo. Eibar en casa contra el Getafe. Pero luego hay que estar pendiente porque el sábado el Atlético de Madrid contra el Rayo Vallecano y el Barcelona en casa contra el Valladolid. Ese encuentro a las 2:45. El domingo el Real Madrid recibe al Girona, el Valencia recibe al Español y el Sevilla contra el Villarreal. El Barcelona de primero, 51 puntos. El Real Madrid a 6 puntos detrás. El Atlético a 7. El Sevilla se está perdiendo de vista, 37. Y el Getafe con 35. Pasamos ahora al fútbol de Italia. Viene la jornada número 24, que arranca justamente mañana. La Juventus de Cristiano Ronaldo contra el Frosione. Mañana a las 2:45, hora de Cuba, para que vayan planificando su día. Así que, y también el sábado, el Milán contra el Atalanta, y el domingo, el Lazio contra el Génova, el Inter contra la Sampdoria, y el Nápoles contra el Torino. La jornada cierra el lunes, Roma contra Bolonia. En la Bundesliga, el Bayern de Múnich contra Augsburgo mañana, el Leipzig contra el Stuttgart el sábado, el domingo el Frankfurt recibe al Borussia de Mönchengladbach, el Bayer Leverkusen al Düsseldorf y el Borussia Dortmund contra el Nuremburgo. El Dortmund está de primero, 50 puntos, Bayern de Múnich 45, Mönchengladbach 42, el Leipzig 38 y el Frankfurt 33. En Francia, damas y caballeros, mañana arranca la jornada número 25 de la Liga Francesa, el Olympique Lyonnais contra el Guingamp, y el sábado el Marsella contra el Amiens, Estrasburgo contra el Caen, Lille contra Montpellier y el Saint-Étienne contra el Paris Saint-Germain, que actualmente es el puntero y prácticamente tiene conquistada la liga, una ventaja de 10 puntos sobre el Lille y tiene dos partidos menos. No habrá Liga Premier este fin de semana, se está jugando la Copa de la Liga Inglesa, pero regresaremos el 23 de febrero con partidos de la primera división de Inglaterra. Así que, damas y caballeros, ese fue el resumen de la sección favorita de toda Cuba. Y ahora, para que no se queje el Guajiro Peña, su segmentico, ¿dónde están y qué hacen? Mira qué buena gente que soy. Hoy vas a tener dos segmentos, este y el tuyo. Así que Playboy.
No, yo pienso que este segmento se lo merecen los cubanos, porque ayer le di el equipo de Mendari y hoy le voy a dar el equipo completo que jugó la última Serie del Caribe. Vamos a empezar que en el año 49 empezó la Serie del Caribe, donde Cuba ganó de 10 que jugó, ganaron 6 juegos. Puerto Rico... No, ganaron 7, Puerto Rico ganó y Panamá 1. Pero vamos a ver el equipo de Cienfuegos en la última Serie del Caribe. Vamos a empezar por la segunda base de Don Edith, el señor Don Rupert, tercera base, Rafael Noble, que estaba ahí ya veterano, y el manager era Tony Castaño. En la primera fila tenemos a Jorge Alma, José Joaquín Acuí, al señor Tony Díaz, Héctor Maestre, Román Mejía, el señor Modesto Pérez, Borrego Álvarez, Pedro Carrillo, el señor, este muchacho no jugó, pero estaba no fue la serie. Vamos a seguir con el Tejada, Modesto Pérez, Queche, Borrego Álvarez, que fue el más valioso ese año, Carrillo, y también... Tenemos que Raúl Sánchez Salivita, que era el pitcher relevo por excelencia en Cuba, perteneció. Tony González, el haitiano, Pedro Ramos, pitcher, el señor Camilo Pascual, y si faltara poco, el cargabate, José González, estaba sentadito ahí y llevaron de refuerzo al Guajiro Peña. Pero tenía que mencionar algo que fue. Esa fue la última vez que los peloteros americanos participaron en Cuba, ese campeonato. Y luego así como sucedió, vino un señor a hablar con Miñoso, de apellido Llanusa, y el comandante Camilo Cienfuegos a decir que el béisbol cubano se había acabado. Miñoso le dijo, ¿por qué? Dice, eso es una orden que tenemos, la traemos para que ustedes sepan. Esa fue la última vez, pero... siempre hay un pero. En el 61 se jugó por primera vez y la última vez la serie de peloteros cubanos solamente. Y fue un espectáculo grandísimo. El equipo de Cienfuegos volvió a repetir y ganó porque tenía una novena que metía miedo. Solamente un pelotero, Ulto Álvarez, no era de Grandes Ligas. Así que, pero cuando se celebró esa serie en Panamá, no puedo pasar por alto. Vito Pelló y el señor manager de Puerto Rico y el señor, uno de los peloteros grandes en ese momento en Grandes Ligas, Héctor López, dirigió el equipo de Panamá. Antes del juego del equipo de Cienfuegos y Puerto Rico, los presentaron a los dos en home play. Y todo el mundo preguntaba por qué. Bueno, escogieron dos peloteros, Vito Pelló, puertorriqueño, una de las grandes primeras bases, y el señor Héctor López jugaba left field, donde le ganaron como 7-8 series mundiales con los Yankees. Y voy a terminar diciendo que el pelotero más valioso fue nombrado el señor Borrego Álvarez. Y todo el mundo criticó a la prensa de Puerto Rico y de los que votaron y de Cuba, que debía haber sido Joaquín Acuí, porque empujó 5 carreras y fue tremendo. Pero Borrego Álvarez había bateado el jonrón último para ganar la Serie Caribe. Así que con eso es todo. Y recuérdense que Cuba siempre dio pelota buena y sigue dando pelota buena. Peloteros buenos, más o decir. Pero bueno, ¿cuándo se va a celebrar la próxima Serie Caribe en Cuba? Eso hay que verlo, porque se está hablando mucho y no sé. Yo no sé, no pienso que va a suceder muy pronto. Así que felicidades a los peloteros que participaron en esa Serie Caribe, y la mayoría de ellos están retirados y otros han fallecido. Así que eso es todo.
No, Guajiro, hoy te sacaste la lotería, porque a continuación, ya tuviste un segmentico, a continuación viene tu segundo segmentico. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va.
Giro, ¿cuánto cuesta una pelota genuina del béisbol de las Grandes Ligas? Si tú la quieres comprar mañana.
Bueno, déjame decirte, ahorita mencioné de las imitaciones que hay, la Rowling, que se está usando hoy en día, cuando el tiempo pasado era la Wilson 10-10. Entonces se hablaba mucho que la bola 10-10 botaba mucho y empezaron a hacer pelotas, quitarle un corcho que tenía dentro y ponerle entonces una pelotica con mucho hilo dentro de la pelota y hacer las 105 apuntadas que tiene una pelota profesional. Si no tiene 5, sí. Y son 5 onzas y media cada pelota. Ahora bien, aquí en Walmart, hace cerca de 2 meses yo fui a comprar una docena de pelotas para los nietos míos, que siempre están hablando y jugando pelota y tirándola contra la pared. Y las pelotas, era imposible comprar una docena de pelotas. Valía una barbaridad, como 78 pesos. Pero entonces miré para un lado, había un cartucho grande con 12 pelotas y valían a 2.50 cada una. Y cogí y las compré. Las pelotas de hoy en día, ha habido muchos comentarios. Y voy a hacer este comentario que hice hace mucho tiempo. Se han hecho muchas trampas en la pelota y se van a seguir haciendo trampas, pero son trampas que se descubren. En el año 65, jugando el equipo de Detroit en Chicago, el señor Mareche Weaver le preguntó a, no me acuerdo si era Magnal el pitcher, porque estaba mirando tanto la pelota. Dice, la pelota que estoy está parece una pelota de hielo. ¿Qué pasó? Oye esto, Lacayo. Uh-huh. El equipo de Chicago White Sox no tenía ningún pitcher que tuviera 3 puntos de efectividad. Entre ellos estaba Wilhelm, que abría y relevaba. ¿Qué pasó? Que la habían metido en una nevera por mucho tiempo y las pelotas se congelaba el poli que tenía dentro y la bola no botaba. No tenía fuerza la bola. Así que descubrieron eso porque el señor Weaver declaró en la prensa e inmediatamente fueron a buscar las pelotas que tenían en el almacén, en las neveras, y todas estaban congeladas y tuvieron que sí. Sacar. Pero, ¿qué te parece?
Sí, bueno, Rafa, ya que Guajiro Peña no me contestó la pregunta, si tú y yo fuéramos mañana y quisiéramos comprar una pelota oficial con el logo, de la Liga Nacional o Americana, ¿cuánto costaría?
No, pues una bueno, ya yo te dije a ti que es imposible comprar una, la venden por docenas.
Ok,
una,
no, una no, caja. No, a ti no te van a vender una docena, tú puedes comprar una.
No, sí. No te venden una. No te venden una porque yo hubiera tratado de comprar una.
Claro, a los equipos le vienen por
una
docenas.
Caja con 12 pelotas.
Rafael,
sí.
Pronúnciate.
Bueno, yo no sé, porque el guajiro dice que una docena te costaba 78, ¿no? $38. Si una docena cuesta $78, costarían $6.50 cada pelota. Yo sé que cuestan más que eso.
Sí.
Así que, inclusive más caro que lo que dice el guajiro. Yo no sé cuánto vale exactamente ahora, ya hace mucho tiempo que no compro una pelota. En cuanto a las marcas, están usando Rawlings ahora en este momento. Anteriormente, como el guajiro dijo, por mucho tiempo tuvieron la Wilson 10-10. Okay. Antes de eso, usaban la Spalding por muchísimos años. Y la Spalding, cuando era de la Liga Nacional Americana, era diferente, pero era diferente en la costura. Y la Liga Nacional tenía la costura azul y roja. O sea, tenía una puntada azul y una roja. Muy interesante eso. Y si tú no tenías una pelota que tenía la puntada azul y roja, Spalding no era de la Liga Nacional. Okay. Esto, eso era... Cuando yo jugaba pelota estaba el Spalding en las Grandes Ligas. Sí. Spalding, como sabe todo el mundo, era del señor Al Spalding, que fue un gran jugador de béisbol. Después creó un librito que se llamaba La Guía Spalding, que era una cosa que te decía cómo era cómo iban los récords, etcétera. Lo que ahora hace todo el mundo vemos en el internet. Eso lo sacó una cosa. Con eso hizo dinero y puso un negocio de vender el artículo que todavía existe, como saben, y ya no solo es pelota, hay de todo, Spalding, hasta el canasta de basquetbol. Y después de eso, pues Spalding llegó a tener equipos de pelota y era uno de los hombres más ricos que tenía que ver con el béisbol. Yo creo que es la persona más influyente en las Grandes Ligas desde el punto, desde el primer punto de vista, que era la guía, hasta ser un individuo, un magnate dueño de equipo.
Ring, ring, damas y caballeros, en la tercera media hora, hockey sobre hielo, la NHL, la sección olímpica con Rafael, hablando pelota y polémica con Víctor. Hacemos una breve pausa. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Levántate, Cuba.
Despierta, Cuba, y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate, Cuba.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Levántate, Cuba.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tocars. El Frente Antitotalitario Unido, FANTU, se solidariza con los activistas de la Unión Patriótica de Cuba que llevan a cabo una huelga de hambre en protesta por la represión del régimen contra quienes se oponen al referendo constitucional. Guillermo Fariñas Hernández, dirigente del FANTU, así lo dijo a Radio Martí.
Tenemos, por ejemplo, las hermanas de Lumpago, que son más de 25 los que están plantando de hambre, que están produciendo un grupo de arrestos de organizaciones que lo mismo están votando por apuntar no, por, como no ir, como denunciar. Y creemos que la opinión pública internacional y los organismos internacionales deben tomar cartas en el asunto porque el pueblo cubano está realmente muy abandonado con respecto a lo que le hacen, la represión que le hacen a la ciudadanía cubana. Nosotros, desde que nos enteramos del allanamiento, emitimos un grupo de comunicados diciendo que lo condenamos, que hacíamos responsable de todas las consecuencias al gobierno de Miguel Díaz-Canel, y después que ellos decidieron declararse en gol de hambre, la posición del Foro Antitotalitario Unido es apoyarlo, respaldarlo, darle nuestra solidaridad. Nuestros hermanos en la región oriental están siendo amenazados de que no pueden ir a Santiago de Cuba a solidarizarse con los golguistas, pero no obstante, vamos a tomar otras medidas de solidaridad con respecto.
Organizaciones de la oposición, tanto dentro como fuera de la isla, realizarán el 24 de febrero diversas actividades para rechazar el referendo de la nueva Constitución de Cuba. En la ciudad de Miami, Ricardo Quintana conversó con algunos de los organizadores de esos eventos.
Para los presentes, la diversidad caracteriza este esfuerzo mancomunado del exilio y la oposición interna. Y en esto coinciden Orlando Gutiérrez, de la Asamblea por la Resistencia Cubana, y Ramón Saúl Sánchez, del Movimiento Democracia.
Este es un momento de coincidencia democrática, es un momento de coincidencia patriótica. Felicitamos a Santiago Álvarez por haber logrado la unidad de las diferentes estrategias y de las organizaciones en apoyar el cacerolazo en Cuba el 24 de febrero. Aquí hoy todos hemos apoyado esa convocatoria desde dentro de Cuba al toque de cazoles el 24.
¿Cuál es el aporte de democracia a este esfuerzo mancomunado de casi 70 grupos del exilio cubano?
Bueno, dentro y fuera de Cuba es apoyar a los proyectos, tanto con los que se abstienen como los que van a participar con el no, pero sobre todo denunciando que esto es un mega fraude del régimen de Cuba. Dentro de Cuba, el Movimiento Democracia va a participar de este toque de cazuela que se está convocando a las 12 del día, y acá en Miami vamos a hacer una caravana también con cazuelas, con camiones y carros, denunciando el mega fraude del régimen.
En La Habana, dijo Saúl Sánchez, miembros del Movimiento Democracia ya promueven esta iniciativa.
José Díaz Silva, Mario Alberto Hernández Leiva, todo lo que es la delegación representativa del Movimiento Democracia dentro de Cuba, en este mismo momento están visitando las diversas delegaciones en La Habana para que cada delegación participe de estimular el toque de cazuela de aquí al 24 de febrero a las 12 del día.
Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pronunciará un discurso sobre Venezuela en Miami el lunes y expresará su apoyo al presidente Juan Guaidó, a quien los Estados Unidos considera como el presidente legítimo de ese país, dijo el miércoles un funcionario de la Casa Blanca. Está programado que el presidente Trump hable en la Universidad Internacional de la Florida, FIU, y critique al socialismo como un flagelo. El presidente pronunciará su discurso en el recinto universitario Modesto Maidique en Sweetwater, al sur de la vecina ciudad de Doral, donde se encuentra la mayor concentración de venezolanos en los Estados Unidos. La justicia del Ecuador ratificó la extradición a los Estados Unidos de Paul Seglia, un ciudadano estadounidense que se encuentra preso en Quito por acusaciones de fraude electrónico relacionado a un intento de estafa contra Mark Zuckerberg, fundador de Facebook. Así lo aseguró a las agencias EFE y Reuters, Roberto Calderón, uno de los abogados del estadounidense que se encuentra detenido en Ecuador desde el año pasado y quien enfrenta un juicio en su país por presunto fraude. El letrado Calderón indicó que la decisión final sobre Paul Seglia pasa ahora al presidente Lenín Moreno. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Lo prometido es deuda. A continuación, Víctor González con lo mejor de la Liga Profesional del Hockey sobre Hielo.
Sí, señor. Vamos entonces con los partidos que hubo ayer. Hubo un total de dos. Solamente dos partidos en la noche de ayer. Y bueno, en el primer juego, el equipo de los Pingüinos le ganaron a los Oilers 3-1. Estamos hablando de que el equipo de Pittsburgh comenzó perdiendo el encuentro 1-0 y después, en el segundo periodo, hizo dos goles y no miró hacia atrás. Ya con eso, se fueron al tercero, hicieron un gol más y ganaron 3-1. En el otro partido de la noche, en el segundo juego y último de la noche, el equipo de los Ducks le ganaron a los Canucks por 1-0. En ese partido, solamente tuvieron que hacer un golcito en el primer periodo el equipo de los Ducks para mantenerse así el marcador. Y bueno, fue un partido reñido. Y salieron ganadores ante los Canucks. Esos fueron los únicos dos encuentros del día de ayer. En el día de hoy hay un total de 11 partidos. Hay dos juegos a las 7 que ya comenzaron. Hay otros dos juegos a las 7:30 que también comenzaron. Hay dos a las 8 de la noche, uno a las 8:30, un juego a las 9, un juego a las 10 y dos a las 10:30. Le voy a decir exactamente cómo van los marcadores en este momento con los partidos que ya están andando. Actualmente el equipo de las Panteras de la Florida han estado jugando últimamente partidos aquí, el equipo de la Florida. Y bueno, están empatados con los Calgary Flames. Los Calgary Flames es un equipo que está ubicando el primer lugar en la Conferencia del Oeste y bueno, ha caído, digamos, en los últimos días a la posición número 3. Ese es el equipo que se está enfrentando, el equipo de las Panteras. En el otro encuentro de las 7 de la noche, los Islanders se están enfrentando a los Blue Jackets. Los Islanders están en el tercer lugar en el este y se están enfrentando al equipo de los Blue Jackets, que están séptimo en el este. Obviamente voy a tratar de mencionar los números de los equipos que están peleando por un puesto en la postemporada. En ese partido, los Islanders están ganando 1-0 en el segundo periodo. Y bueno, vamos al tercer encuentro. Los Senators se están enfrentando a los Red Wings. Actualmente están empatados 1-1. Y en el otro partido de las 7:30 son los únicos cuatro que tienen, digamos, marcador. El equipo de los Dallas Stars, el número 6 del oeste, se está enfrentando al mejor equipo de la liga, los Lightnings de Tampa Bay. Son los número 1 de la liga y número 1 en su conferencia del este. Bueno, el mejor equipo de la liga está barriendo, blanqueando a cero al equipo de los Stars, ganándole 4-0. En los otros partidos, en el quinto encuentro, ya están son las 8:08, imagino que ya el disco empezó a deslizarse, el puck. El equipo de los Canadiens están visitando a los Predators, o sea, Montreal en Nashville. Nashville es el número 4 en el oeste y recibe al número 5 del este. Ese es un partido importante, ¿no? En el sexto encuentro de la noche, los Avalanche se enfrentan a los Winnipeg Jets. Los Winnipeg Jets tienen actualmente el primer sitio de la conferencia oeste. Ese es el otro encuentro que acaba de comenzar. Y bueno, los partidos que todavía no han comenzado porque comienzan más tardecito, los Devils están visitando a los Blackhawks, o sea, New Jersey, en Chicago. En otro partido, los Blues de San Luis están de visita, ¿no? En Minnesota, perdón, en Arizona, están enfrentándose a los Coyotes. Y digamos que el encuentro o el partido más importante va a ser el de Maple Leafs y Golden Knights, ya que Toronto visita Las Vegas y Toronto está ubicado en el segundo puesto del este y se enfrenta al número 5 del oeste. En otro encuentro, los Canucks de Vancouver están visitando a los Kings de Los Ángeles y en el último partido de la noche se va a enfrentar el equipo de Pepe, el equipo de los Capitalinos de Washington, que están en el sexto lugar en el este y se enfrentan al número 2 del oeste, a los San Jose Sharks. Con eso dicho, les voy a dar los puestos de conferencia. No, no queda tiempo. De todas maneras, pude compartir con ustedes exactamente quiénes estaban ahí dentro de los primeros ocho que están jugando hoy.
Muchas gracias, Víctor. Y a continuación, damas y caballeros, la sección olímpica de Rafael García Toledo. Rafael, el Guajiro te quiso robar el puesto hoy porque me dijo a mí, oye, la pelota va a estar en las Olimpiadas el próximo año.
Sí, pero como eso hemos hablado tanto,
dale. Él descubrió América.
Sí, una noticia. Primero que todo, vamos a decir que la vuelta a Colombia está teniendo lugar. Acaban de correr hoy la etapa número 3, la ganó el colombiano Urán, que ganó la primera también, por cierto, por punto. Ganó Holland, Urán ganó también la primera en por punto. Y por equipos está ganando las tres etapas las está ganando un equipo que se llama EF, Education First Pro Cycling Team, que es de Estados Unidos. Ok, vamos a dar más o menos esta reseña cortica de la vuelta a Colombia, que en este continente es la carrera más importante en este momento, donde están actuando una serie de ciclistas muy importantes, pero los colombianos están adelante porque están en su patio y subiendo lomas no hay que les gane, ¿okay? Y como Pepe sabe, esto ahí las lomas es lo que impera. Esta etapa última se corrió desde Llano Grande hasta San Antonio de Pereira, La Ceja y Don Diego. Bueno, eso es un lugar no muy chiquito, son cuatro vueltas, dieron esos 167 kilómetros, y eso fue rumbo Río Negro, que es un lugar que Pepe, ahí está el aeropuerto, y Pepe siempre se asombra.
Correcto.
De la clase cuesta que hay para llegar de Medellín al aeropuerto. Bueno, esa gente lo subieron en bicicleta hoy y le dieron seis vueltas. Ok, es para volverse loco. Muy bien, hay tres deportes que están aspirando entrar en el programa olímpico, okay. El programa olímpico, sabes que es una cosa limitada, hay alrededor de 23 o 24 deportes. Para que entre uno, tiene que salir otro, y ese es uno de los grandes enemigos de deportes que a nivel global son solamente regionales, como es el caso del béisbol. El béisbol va a estar en los Juegos del año 2020 en Tokio, pero tiene que salir otra vez a competir con otro deporte para estar en el 2024, que va a ser en París. Así que eso no es una cosa perenne, mucho menos. Y en esa situación están todos los deportes, incluyendo el atletismo, fútbol y todo. Pero obviamente esos deportes no pierden porque son más globales. Bien, bueno, hoy le voy a dar los datos solamente de uno de estos tres deportes que están aspirando. Después posiblemente mañana le dé los otros dos, pero sí se los voy a nombrar los tres que están armados a los siguientes que quieren entrar. O sea, si ellos, cualquiera de esos entra, hay que sacar a alguien, ¿okay? Bueno, son el ajedrez, la motocicleta y el snooker. El snooker es el billar ese que conocemos nosotros, que ponen la bola de distintos colores en un triángulo y después viene con una bola blanca que se dice en el mingo y le dan para meterlo en las distintas bolsas de acuerdo al número de la pelota. Okay, ese es el que juega todo el mundo en todos los billares, toda la cosa. Se llama snooker. No es el billar clásico. Okay, ese es otro deporte que también está tratando de entrar aparte, pero hoy no le vamos a hablar de eso. Le vamos a hablar primero del ajedrez, para que sepa. La Federación Mundial de Ajedrez se llama FIDE, así mismo FIDE, una cosa. Y el ajedrez está declarado deporte por el Comité Olímpico Internacional en el año 1999, ahí le dieron ala, como dice. Y la Federación de Deportes Mundial, junto con la Federación Francesa, y en cada uno de estos deportes, la Federación Francesa, claro, como los Juegos van a ser en París, son los que llevan la voz cantante, los que van a estar cerquita y son los que están. Así que esos dos, en este momento, está la Federación Mundial de Ajedrez y la Federación Francesa de Ajedrez haciendo lobbying, como dice, tratando de conseguir.
Cabildeo.
Cabildeo. y declararon que ellos el ajedrez es un deporte global genuino, tiene 189 federaciones nacionales y 600 millones de jugadores inscritos. Por lo tanto, se consideran con derecho de estar en los Juegos Olímpicos, ¿ok? Ajá. El presidente es un ruso que se llama Arkady Dioskovic, ¿ok?
Así es.
Y están guapeando, como dice, para entrar en esto, ¿ok? Son un enemigo formidable, quiero que sepa, para el béisbol, para el softball, que están juntos, porque no hay duda que hay más países jugando ajedrez que jugando pelota.
Estoy de acuerdo contigo. Entonces, especialmente la pelota, como está en las Olimpiadas, que si el juego está empatado, pones hombre en primera y segunda, claro, en extra inning. Eso no es béisbol.
Entonces, hablando de juego lento, el juego más lento del mundo es el ajedrez. Pero hay dos tipos de ajedrez, que es lo que ellos están planteando. Yo soy inteligente. Están planteando el ajedrez rápido, que hay dos modalidades. Uno que se llama rapid, que es rápido en inglés, y el otro se llama blitz, como
super rápido.
Okay.
Ring, ring.
Okay.
Vamos a seguir hablando.
Mañana hablamos más de esto.
Por supuesto que sí. Tienes todos los días para hablar sobre el ajedrez y los nuevos deportes olímpicos, pero ahora viene la sección favorita del Guajiro Peña, Hablando Pelota, Talking Baseball.
Play ball.
Talking baseball. Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Guajiro and the Duke.
Peña and the Duke.
O sea que eso no rima, ¿verdad?
No. Lo que quería preguntarle a Rafael, porque vi la noticia que se dio, todo el mundo lo sabe, está contento que el béisbol para el año 2020 va a estar. Pero ¿qué pasó con el softball, Rafael?
Eso va junto con el béisbol, están juntas, una sola federación ahora.
¿Cuántas veces le vas a tener que explicar eso?
Lo he visto 500 veces.
No, porque esa noticia no...
Qué barbaridad.
Yo tengo que darla porque no salió en los papeles.
Descubriste
míos.
América. Estás divino, Guajiro Peña. Muy bien, damas y caballeros. Les voy a repetir la noticia del día, porque ya el béisbol, la página oficial la está poniendo en el pasado. Ya vinieron los Padres de San Diego, aquí mismo a la capital del Sol, a reunirse con Manny Machado para convencerlo que firme un contrato con los Padres de San Diego. Fue nada más y nada menos que el gerente general del equipo, que vino aquí personalmente, alquiló una limusina y pasó todo el día, okay, con Manny Machado, que es del Southwest, ahí por donde vive Rafael García Toledo, para hablar sobre un posible contrato. Es la segunda vez que los Padres de San Diego se reúnen con Manny Machado, uno a uno, para hablar sobre la posibilidad de llevarse a Manny a California, a San Diego, a jugar béisbol.
Sí, señor.
Así que, y por supuesto, ya Bryce Harper se ha reunido 4 veces con los Phillies de Filadelfia. ¿Qué es lo que está pasando?
No, y qué pasó también en el Chicago White Sox, Machado, 2 veces se han reunido.
Esa oferta todavía está sobre la mesa. Okay. Que yo entienda, la oferta está sobre la mesa con los Medias Blancas y Machado. Machado está tratando de que los Padres de San Diego mejoren esa oferta.
Okay.
Y así que ahora, yo me imagino que si lo han visto 2 veces, es porque están tratando de convencerlo que en San Diego el clima es mucho más sabroso que en Chicago.
Ah, no. San Diego es un lugar delicioso, ¿ok? Y Chicago, la verdad que, ¿sabes? Una ciudad como es como jugar en Nueva York.
Sí. Ustedes pensarán nada, pero la mayoría de los peloteros no viven en la ciudad donde juegan. Vamos a comenzar ahí. Pero sí tienen que pasar 7 meses al año en esa ciudad o viajando a esa ciudad, les guste o no les guste. Ustedes no saben lo que es jugar pelota en Chicago con 2 grados bajo cero en marzo y abril, ¿ok? El Guajiro Peña sí ha experimentado eso. En Chicago, ahora en Milwaukee no, porque tienen estadio bajo techo. Pero, ¿tú te acuerdas, Guajiro, lanzar en Chicago y comenzó a nevar?
¿Tú sabes por qué vino el gerente de San Diego aquí a Miami?
¿Por qué?
Porque Machado no tiene dinero para ir a San Diego a hablar. Pobrecito, se va a morir de hambre. Pero Rafael, sinceramente, han sucedido muchas cosas y muchos comentarios. Yo me recuerdo cuando Happy fue a Las Vegas y se reunió con todo el mundo, inclusive con toda la sorda, con Harper, los Dodgers, y se acabó aquello. De eso hace 2 meses.
Y pero así es que vive en Las Vegas, no fue a Las Vegas. Vive
correcto.
Allí.
No, y además los Phillies aprovecharon la reunión de otoño en Las Vegas para ir a... No es que... Bueno, yo sé que se han visto varias veces. Sí hubo un vuelo especial, pero no es que tampoco la primera vez que se reunieron, los Phillies tuvieron que viajar, digamos, 3 kilómetros para ver a Bryce Harper, ¿ok? Sí. En la segunda vez sí fue un poquito más lejos el viaje. Muy bien, damas y caballeros, vamos a avanzar. Avanza, nene. Vamos ahora con la sección favorita de Víctor, polémica. Esto es mejor que lucha libre. Polémica con Víctor.
A ver, señores, recientemente Scottie Pippen, ex compañero de Michael Jordan en los Chicago Bulls, dijo que el jugador universitario de Duke, Zion Williamson, es el mejor prospecto desde Michael Jordan. También se reportó que el entrenador de North Carolina, Roy Williams, le dijo a Zion que él era el mejor jugador que había visto desde Michael Jordan. Permítame darles el perfil de jugador, del jugador Zion Williamson a ustedes. Con una estatura de 2 metros, o sea, 6 pies y 7 pulgadas, y un peso de 129 kilogramos, 284 libras, Zion ha sido ampliamente elogiado por su poder físico o su poderío físico. Es conocido por su velocidad y su capacidad de salto, las cuales son muy inusuales en un jugador de su peso. Zion juega en la posición de ala pívot, pero también se puede desempeñar como pívot. Su versatilidad lo ha llevado a ser descrito como un jugador sin posición determinada. Él es zurdo. Zion posee la habilidad para defender a jugadores de distintas posiciones gracias a su longitud y velocidad, aunque sus esfuerzos en el ámbito defensivo han sido cuestionados por algunos. De todos modos, su explosividad lo convierte en un sólido bloqueador de tiros y le otorga poderío reboteador. La pregunta, señores. ¿No creen ustedes que el mejor prospecto que entró en la NBA desde Michael Jordan ha sido LeBron James?
Rafael.
Bueno, LeBron James, primero que todo, está en una de, la, de las clases más dotadas que ha habido en los tiempos modernos de fútbol. Acuérdense que él entró junto con Carmelo Anthony, Dwayne Wade, Chris Bosh, ¿ok? O sea, ese grupo fue un grupo selecto y él es el mejor de todos los mejores, eso vamos a decir, primero que todo. Segundo, es como la gente que llegan aquí y ven un muchacho jugando pelota en la clase A y dice, es mejor que Willie Mays. Bueno, yo no creo que nadie que esté en nivel universitario ahora tú puedas ya decir que es lo mejor que hay de que Michael Jordan cuando jugaba en South Carolina. ¿Por qué? Porque hay que ver toda esa gente que acabamos de nombrar, empezando por LeBron James, que eran tremendos prospectos. LeBron James inclusive salió de high school porque era tan bueno que no esperaron que fuera universitario. ¿Okay? Ese es el individuo que ha visto Scottie Pippen, ¿okay? Que ha visto y posiblemente simpatice. Y no quiero decir que no tenga razón, pero yo no creo que entre los miles, hay miles de muchachos jugando en intercolegial antes de hacerse profesionales, y tú digas, este es lo mejor que hay en este momento. Simplemente no tengo ningún argumento para ir en contra de lo que dice Scottie Pippen, pero me luce que es como jugar la lotería eso, ¿ok? Esa es la verdad.
Yo creo que la respuesta es muy simple. Para mí, por lo que yo he visto, la respuesta es sí, LeBron James ha sido lo mejor. Ahora, yo sé que muchos coaches se encariñan con un basquetbolista universitario, o en el caso de John Thompson, que fue el coach de la Universidad de Georgetown, cuando James Worthy interceptó un pase con 5 segundos restantes en el campeonato nacional universitario, Georgetown contra Carolina del Norte, yo escuché a John Thompson decir, claro, James Worthy tuvo tremenda via crucis al campeonato nacional en lo que se respecta, en aquellos tiempos eran 54 equipos, no eran 64 o 52, y tuvo tremenda semana jugando. Entonces John Thompson dijo, este va a ser el mejor basquetbolista cuando entre a la NBA, ustedes van a ver. Y no es que no fue mal jugador, no, fue James Worthy tremendo, pero no fue un Michael Jordan, ni tampoco un LeBron James.
Ustedes saben que a veces cuando se habla de prospectos es simplemente una cuestión a futuro. No estamos hablando de que cuando va a llegar ya a las grandes ligas, o va a llegar a la NBA, o va a llegar a cualquier deporte, vaya verdaderamente a desarrollarse como todo el mundo piensa. Por eso fue que yo traje esta pregunta a la mesa, porque, a ver, ya se sabe de que LeBron James es un jugadorazo, el mejor que hay actualmente a nivel del baloncesto en todo el mundo. Y cuando sale Scottie Pippen, que claro, él dice que desde Michael Jordan no ha visto algo, ¿no?, como Zion, sí, Williamson. A mí me parece que, no sé, es una pequeña percepción de que Scottie Pippen va a tratar de minimizar un poco a LeBron James durante toda esta trayectoria y no ubicarlo. Porque si él dice, a ver, si él dice, bueno, este es el mejor talento desde LeBron James, pues, a ver, sí, yo traería otra pregunta a la mesa como, bueno, verdaderamente él no se puede comparar con un jugador como Kevin Durant o como Stephen Curry. Sí. Han habido tantos, por favor, también, pero Kobe Bryant.
Ellos pegaron con LeBron James, pero no pegaron en la universidad con Michael Jordan, porque Michael Jordan era un jugador común y corriente. Es más, a veces ni jugaba cuando jugaba para la Universidad de Carolina del Norte. En el caso de LeBron James, sí pegaron.
O sea que Michael Jordan, cuando estaba jugando mejor y había metido 2 jonrones, tuvo que retirarse porque jugó béisbol en AA. Michael Jordan jugó, sí, oigan, Michael Jordan jugó,
sí, yo sé,
un año béisbol, no,
sí,
AA,
sí, señor,
y no pudo, sí, batear, fildeaba y no bateaba.
Entonces por eso fue así que Scottie Pippen mencionó que el mejor prospecto de Michael Jordan es Zion Williamson. Aparentemente Zion Williamson.
¿Tú sabes dónde está
le da
el mejor prospecto
también, Pepe?
Bueno, debe ser por eso. Debe ser por eso.
¿Tú sabes dónde está el mejor prospecto?
No está.
En las academias de Santo Domingo están los mejores prospectos en este momento, porque ese es el desarrollo que no existía antes.
Dime, Rafael,
ver,
dime.
Rafa, adelante.
No, mira, había un individuo de apellido Lerner, ahora no me acuerdo el primer nombre.
Christian
Lerner. Sí, señor.
Duke.
Excelente,
Duke.
Rafa. Adelante.
Estamos hablando que dicen que ese era el jugador de colegial mejor de la historia. Tan así que fue el único amateur que fue al Dream Team a Barcelona, ¿ok? Y después no pasó nada con él.
Así es.
Esperaban que fuera el mejor del mundo, sí, incluyendo él jugó con Jordan, con Kobe Bryant, con Larry Bird, todo el mundo en el Dream Team, ¿ok? Y decían, el individuo este va a ser mejor que todos nosotros. Bueno, fue un tipo de montón.
Ahora, se han dicho que Zion Williamson se asimila mucho a LeBron James. Eso lo acepto porque he visto imágenes y, por supuesto, invito a nuestros oyentes cubanos, si tienen la posibilidad, de entrar a YouTube y escribir Zion Williamson, no, Z-I-O-N, Williamson, con N, William con N, Son, Williamson, para que lo puedan ver y, bueno, ellos pueden sacar sus propias conclusiones, Pepe.
Bueno, lamentablemente me está diciendo Carrillo que hemos llegado al final de... Pero vamos a seguir hablando de baloncesto en otra polémica con Víctor dentro de poco. Guajiro Peña, gracias por hablar de pelota durante,
sí,
baloncesto.
No. Gracias, Guajiro.
La cita es mañana a las 7 p.m. para otra edición de 90 minutos de Al Duro y Sin Guantes en nombre de todos los que laboramos aquí en Radio Martí, especialmente en los deportes. Tengan todos muy buenas noches. Mantenga la sintonía. Puntos de Vista a continuación.
El mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Radiografía de la Constitución, un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amordazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución, bajo la conducción del destacado periodista Tomás Cardoso. Radiografía de la Constitución, de lunes a viernes a las 2 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.355 y los 7.365 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.